Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
Muy bien, Martín, gracias. Hoy vamos a brindar consejos a los padres para saber cómo abordar la primera relación sexual de un hijo o hija.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Hablar de sexo para muchas personas sigue siendo un tabú, más aún para un padre o una madre que debe hablar con sus niños o sus niñas o adolescentes sobre este tema. Por eso hoy nos vamos a enfocar justamente en cómo abordarlo.
Así es, Martín, porque no tratar estos temas que son propios de nuestra naturaleza e inevitables pueden derivar en situaciones que perjudiquen la salud de los jóvenes, como enfermedades o casos de abuso. Y hablamos sobre el tema con Adriana Silva Silva, subdirectora del campo de Psicología y Familias del Colegio Colombiano de Psicólogos, quien nos explicó que hay cuatro pilares importantes en la función de la familia al momento de abordar este tema.
Los padres, de alguna manera, no pueden evitar, o sea, los padres no podemos evitar que nuestros hijos tengan sus primeras experiencias. Y en ese afán de proteger, a veces no educamos, no hablamos abiertamente, porque se piensa, con el pacto de silencio, se piensa que si no se habla de eso, ellos no van a saber. ¿Cierto? O sea, los vamos a proteger si no hablamos de las primeras relaciones sexuales. Pero resulta que para proteger, nosotros tenemos que enseñar a protegerse. Tenemos que, para nosotros, como padres, protegemos a nuestros hijos enseñándole a nuestros hijos a protegerse. ¿Y cómo podemos hacer este ejercicio? Primero, educar. Es nuestra responsabilidad conversar con los hijos, sobre todo cuando ya están en la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, conversar con nuestros hijos abiertamente, no solamente sobre los diferentes métodos anticonceptivos que puedan existir, sino también conversar, porque hay unas connotaciones culturales muy serias, sobre todo a la hora de formar pareja. Entonces es importante también educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en cómo sería formar una pareja sana, qué puedo esperar, cuáles serían como esos signos de alarma que nos digan a nosotros que la persona que nosotros queremos en esos momentos, que ellos quieren como jóvenes en ese momento, las está respetando, o si las están obligando o los están obligando a hacer algo que no quieren, pero como es parte de una prueba de amor, igual lo terminan haciendo. Entonces, de eso hay que hablar como de esas banderas rojas, como ahora está de moda las banderas rojas.
Hoy vivimos en un mundo hiperconectado en el que recibimos información de todo tipo y todo el tiempo, ¿no? Y en esa marea de datos los jóvenes observan en sus redes sociales publicaciones vinculadas a la sexualidad que no siempre son reales.
Sin dudas, Martín, y ahí es donde los padres y madres deben ejercer su rol de mediadores para aclararles dudas o explicarles por qué cierta información es falsa. Y esta es la segunda función que, según la psicóloga colombiana, deben cumplir los adultos con sus niños y adolescentes.
Mediar. En la familia, nosotros tenemos una tarea súper importante, que es hacer de mediadores. ¿Mediadores de qué? De la información que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros adolescentes, escuchan en las noticias, escuchan de los mismos compañeros. Entonces es supremamente importante que nosotros como padres podamos mediar todas esas ideas, toda esa información que nuestros adolescentes recogen en la calle y en los medios de comunicación, para poder aterrizar esa información, para que no creen como ideas falsas sobre lo que es el sexo, sobre lo que sobre todo para los adolescentes, el desempeño sexual, lo que dicen los demás o lo que se ve por ahí en las películas pornográficas sobre el rol de la mujer, el rol del hombre.
Escuchar a los hijos e hijas y hacerlo con respeto es otra función importante que los adultos deben cumplir a la hora de vincularse con ellos cuando se abren a contar lo que están viviendo en torno a su primera relación sexual. Y así lo detalla la psicóloga Silva.
No cerrar la comunicación con los hijos, porque en Latinoamérica las experiencias o las narrativas de los adolescentes cuando les han contado a sus padres que han tenido su primera relación sexual o que quieren tener su primera relación sexual, o preguntan incluso, sobre todo para las madres latinoamericanas, cuando su hija le pregunta qué, cómo es o qué se siente al tener la primera relación sexual, que si eso va a doler o no, inmediatamente los padres adoptan una actitud defensiva, se molestan, lo gritan, y no estamos escuchando con respeto lo que nuestros hijos nos están queriendo decir. Entonces, ¿qué sucede? Los hijos comienzan a decir que entonces se equivocaron, a sentir que se equivocaron al decirle a sus padres, ¿cierto?, sobre esta inquietud o sobre su primera experiencia, y ahí se cierra todos los mecanismos de comunicación, y eso en la adolescencia es algo, no sabría yo decir si lo coloco en términos de grave, pero es, hiere mucho a los adolescentes porque ya sienten que no pueden confiar y no pueden comunicarse con sus padres porque los padres están respondiendo de esa manera tan negativa.
Al momento de hablar es muy importante ser cuidadosos con las palabras o expresiones que se emplean justamente para no caer en prejuicios o preconceptos que repriman al joven a la hora de hablar, ¿verdad?
Sí, esto muchas veces es difícil para algunos padres simplemente por un tema generacional, por la crianza que traen, las dificultades quizás de ayornarse a los nuevos tiempos, por decirlo de alguna manera, y es por eso que la psicóloga colombiana también se refirió a este aspecto.
Y este acompañarse y juzgar implica una labor de, por lo menos, aprender todo el proceso de la sexualidad responsable. Ir a ginecólogo, para que el ginecólogo pueda explicarle bien a los hijos cómo es el funcionamiento, empezar a pensar si van a entrar en una vida sexual activa, que es una vida sexual activa responsable, cuál sería el mejor anticonceptivo, porque los anticonceptivos tienen unas cargas hormonales diferentes para cada tipo de edad, ¿cierto? Entonces, eso es acompañar, conversar con los padres del novio, de la novia, o sea, sentarse a conversar porque es un proceso de corresponsabilidad. Si van a iniciar una vida sexual activa, es una corresponsabilidad de ambos.
¿Qué pasa cuando un hijo o hija confiesa que es homosexual y está en esta etapa? No es diferente al abordaje de una relación heterosexual, pero sí es importante reforzar ese acompañamiento cuando él o la joven tienen la valentía de confesar a sus padres su orientación sexual.
Ahí tiene un componente psicológico también que es bastante importante y social y familiar, pero que está enmarcado dentro del mismo ánimo de la conversación. Siempre escuchar con respeto y acompañarlos a ellos en todo el proceso porque es una función de la familia, ¿sí? Proteger y contener a cada uno de sus miembros y acompañarlos en su curso de vida, en su proceso.
Al inicio hablábamos sobre las consecuencias de no abordar estos temas, de no hablarlo con los jóvenes. Y aquí se resalta la importancia de encarar una sexualidad responsable.
Exacto, Martín. La psicóloga colombiana advierte que se han visto muchas situaciones de embarazos no deseados en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual o casos de abuso que ocurren a veces por el desconocimiento, la falta de información y el no tener el hábito de hablar abiertamente sobre esta sexualidad a la hora, por ejemplo, de pedir consejos o aclarar algunas dudas.
Precisamente en Latinoamérica, el tema de la sexualidad ha estado como asociada solamente a los aspectos reproductivos y eróticos y a todo lo que tiene que ver con el erotismo, pero más en lo reproductivo. Y parece que esta asociación ha generado como una especie de un pacto de silencio en las familias y no se habla en torno a la sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad estamos hablando no solamente a la parte reproductiva y al erotismo, sino que estamos hablando de aspectos biológicos, psicológicos, culturales, éticos, o por lo menos estamos hablando de el autoconcepto, el autocuidado, la higiene personal. Y esos elementos son importantes hablarlos desde primera infancia con los hijos. El cuidado del cuerpo corporal, del cuerpo, de la higiene, el tema de hablar de cuándo es abuso sexual y cuándo no. Entonces, ¿por qué quién no te debe tocar tus senos? Incluso algo tan sencillo, le ponen otros nombres diferentes al pene y a la vagina. y al no nombrarlos desde muy pequeños, pues los niños no van a poder identificar o decir claramente fulanito de tal me tocó el pene, me tocó la vagina.
Escuchábamos a Adriana Silva Silva, subdirectora del campo de psicología y familias del Colegio Colombiano de Psicólogos, quien nos brindó consejos sobre cómo abordar la primera relación sexual de nuestros hijos o hijas.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Y es momento de saber qué pasa en el mundo de las redes sociales. Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Alejandra, un gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Y tú?
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué nos traes hoy?
Vamos con nuestra recorrida por las redes.
Twitter.
Una joven usuaria de Twitter se hizo viral cuando contó en la red social que un seguidor de ella en Instagram le cumplió su antojo, que era un antojo gastronómico. Luciana Martínez, que es @martinezluli01 en Twitter, llegó a ser tendencia sin quererlo con su insólita historia. La joven, que es de Córdoba, provincia argentina, publicó en sus historias de Instagram que quería comer una hamburguesa, pero que ya era tarde para hacerse una o para salir a comprarla. La foto fue acompañada de varios emojis como enojados, ¿no? Al poco tiempo de publicar esta historia, un seguidor le dijo que la invitaba con una y le propuso que eligiera una de una conocida aplicación de delivery, que eligiera su hamburguesa que él se la enviaba. Y así lo hizo, para sorpresa de Luciana, que quedó sorprendida porque pensó que era una broma en realidad. Luego de lo sucedido, la joven contó con detalles y con fotos, haciendo capturas de lo que había sucedido en su Instagram. Lo contó en la red social del Pajarito Azul a través de varias secuencias y lo tituló "Es un montón". Claro, es un gesto que no se ve, ¿no? Tan, hoy por hoy, digo, no se suele ver este tipo de gestos. Y si se hacen, es con segunda, ¿no? Con otra intención.
Instagram.
El regulador de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, prohibió oficialmente Instagram y otorgó a los usuarios rusos un periodo de gracia de 48 horas para despedirse de la popular aplicación. En el anuncio de esta medida, el regulador ruso citó una decisión de la empresa matriz Meta de permitir publicaciones que llamen a la violencia contra los soldados rusos en Instagram y Facebook. Instagram contó con casi 60 millones de usuarios en Rusia en 2021, según la firma de datos del mercado Statista, alrededor del 40% de la población del país utiliza esta aplicación.
YouTube.
Más de 17 millones de visitas tiene un video grabado en una avenida de Puebla, en el centro de México. Fue compartido en YouTube y otras redes sociales. Se trata de un niño que casi de milagro alcanzó a agarrarse de la puerta de una camioneta el movimiento para evitar caer sobre el asfalto. En las imágenes se puede apreciar cómo la puerta lateral trasera de la camioneta va abierta. Y un motociclista pudo grabar los hechos de su cámara GoPro, trata de advertirle incluso al conductor y a las otras personas que iban dentro de la camioneta de lo que estaba sucediendo, pero estos no se dan cuenta y el auto sigue en marcha. La puerta se abre intempestivamente y se observa al pequeño sujetándose con todas sus fuerzas para no caer de la camioneta. La verdad que tremendo esto. El descuido de haber dejado la puerta mal cerrada causó mucho enojo e indignación en redes sociales, porque obviamente se culpó a los responsables del menor, ¿no?
Mundo loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Artista rompe récord. Se trata de Ravi Soni, de la India, que se propuso hacer una gigantesca pintura y ahora ostenta el récord mundial Guinness. Delineado en un enorme lienzo de 629,98 metros cuadrados, el artista de 42 años rompió el récord que anteriormente tenía el garabato de un artista italiano que medía 568,47 metros cuadrados creado en 2020. Ravi usó un gigantesco lienzo de PVC para completar su obra titulada Árbol de la Vida en 24 horas y 33 minutos, repartidos en 5 días. La obra de arte le valió el récord mundial por el dibujo más grande creado por un individuo.
Muchas gracias, Karen.
De nada, Ale, nos reencontramos prontito.
Zona Violeta, desde Montevideo,